es Canal Extremadura Radio y esto es Los Dos de la Tarde. No cambie de canal.
El otro día vi al protagonista de Doctor Who.
¿A cuál de ellos?
Uno de ellos, porque era un dibujo. O sea, que no sé cuál de ellos, claro. Secuestrado por el de la tienda de cómics de los Simpsons, metido dentro de una bolsa.
Ah, sí,
al
sí.
Al lado de Sena, la mítico, princesa guerrera.
El de la bufanda.
No sé de qué estáis hablando.
José Luis Forte, buenas tardes.
Buenas tardes, pero esto suena a ofensa al Doctor Who y no, por aquí no
me. No, no, es un homenaje. Era coleccionista, el de la bufanda, ¿cuál es ese?
Ah, el de la bufanda, ese creo que es Tom Baker, ese no sé, el cuarto, el quinto.
Sí, pero es de los más míticos, ¿no? De los más.
Pues ese... en España, porque es de en tiempos que se llegó a estrenar algo de la serie y se echó en la televisión catalana, me parece, algún episodio en la televisión nacional. Era el único que se conocía un poquito aquí en España.
Pues a ese le tiene secuestrado, metido dentro de una bolsa de TVO.
Y a Sena, y a Sena.
Y a Sena,
secuestrado la con Sena. Me cambió por él ahora mismo.
No, estaba, no está separado. Estaba cada uno en su bolsa.
No creas tú que...
Eso son lo que se llaman medidas profilásticas.
No todo puede ser bueno.
José Luis Forte, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De quién nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues terminamos el año pasado. No sé, parece que han pasado como un siglo.
77 años.
Me he ido allí a encerrarme al...
¿A tu torreón?
Al torreón siniestro allí en el campo. Y ahora vuelvo aquí a la vida real y ha sido un poco... En fin, chocante.
Coge una perrunilla, hombre.
Terminamos con Harry Stephen Killer.
Te has ganado un premio ahora, una cosa.
Sí, bueno, pero es que hay tan poquito tiempo que vamos a hablar de lo importante. Vale. Yo he venido aquí a hablar del libro de Antoine Pesqué.
Vale. Luego si tenemos tiempo de...
Y si no, la semana que viene, si va a caer igual.
Así queda lo mismo.
Perdón. Pues eso, terminamos el año pasado con el que quizás sea el escritor, uno de los escritores más extraños y más raros que ha habido nunca. Pues qué mejor que comenzar este nuevo año, Harry Stephen Killer. Uh-huh. Y vale, vamos a empezar.
Es que creo que... ¡Que ha ganado un premio! ¡Ha ganado un premio internacional!
Dios. Ni más ni menos.
Pero es una cosa muy pequeñita, eso no tiene ninguna importancia.
Sí, pero le ha ganado a otros fanáticos de este señor que tiene. Que, o sea, que los fanáticos de este señor son muy fanáticos y tú eres. Has demostrado ser más fanático que ellos. Sí, bueno, escribiendo como él.
Más sabio.
Sí, bueno, de todas formas éramos tan poquito los que nos presentamos, todos igual de fanáticos.
Pero porque nadie se atrevía.
Es un concurso que prepara Richard Pollins, la Harry Stephen Killer. Harry Stephen Keller Society, y que, bueno, todos los años organizan un concurso de imitación de cuento, imitando a Killer en homenaje a, y como los últimos años no se presentaba casi nadie, pues bueno, los ha hecho este año. La propuesta era hacerlo por Twitter, un máximo de 140 caracteres. Pues nos presentamos unos cuantos, yo me presenté y ya está.
¿Y has ganado?
Sí, bueno,
has ganado campeón mundial.
Para que después digan que leer no sirve para nada.
Pues mira, para ganar.
Esto es muy fuerte. A mí me gusta mucho. Yo me siento muy orgulloso.
Bueno,
de tener un amigo.
Yo estoy muy contento porque, bueno, o sea, admiro mucho a Killer. Entonces, bueno, es como una cosa. Es todo muy pequeñito, hecho por admiradores de Killer. La Harry Stephen Killer Society tiene muy, muy pocos miembros, la verdad. Somos poquísimos en todo el mundo. Entonces, realmente es una cosa muy emocionante porque es muy bonito, pero es todo muy pequeño, ¿no? Tampoco.
Bueno, a nosotros nos gusta.
Tampoco es importante, vamos, con esto
bueno,
no.
Pues
dinero
sí,
no he ganado, ya está.
Bueno, da igual, pero había que decirlo.
Vale, y ahora Antoine Pesqué.
Bueno, Antoine Pesqué, como he dicho, terminamos con Killer, que es uno de los escritores más raros o de los más extraños a los que uno se puede enfrentar, más curioso. Pues qué mejor que empezar este nuevo año que con el libro quizá más raro, más impactante, más curioso del que yo he tenido la oportunidad de leer, ¿no? Me faltan efectivamente muchísimos libros por leer, qué suerte, ¿no? Pero de lo que yo he leído hasta ahora, este quizás es de los que más me ha impactado. Un libro muy, muy extraño, muy breve, y prácticamente la única obra que perdura de Antoine Pesqué.
¿La única?
Sí, porque realmente Antoine Pesqué es una escritora que nace en el año 1904 y muere en el año 1985, y ella con 27 años publica esta Caja de Huesos. Después tiene otra novela que publicó con el marido, algunos poemas de cuando ella era joven, que impactaron mucho a Guillaume Apollinaire, el poeta francés, que iba a sacar una recopilación de sus poemas, pero muere antes de hacerlo y ella abandona la poesía. Uh-huh. También pintaba, su padre era pintor, ella también pinta, pero lo abandona todo y solamente se conoce esta novela que publicó, escrita a medias con su marido, unos cuantos, los poemas estos que ella escribió cuando era joven, algunos cuentos infantiles, y después esta obra tan extraña y tan impactante que es La Caja de Huesos.
La Caja de Huesos.
La Caja de Huesos de Antoine Pesqué.
De hueso, hecha de hueso.
Sí,
¿no? No para guardar huesos.
No, la caja de huesos se refiere a lo que es el cuerpo, ¿no?
Vale.
O sea, dónde se encierra el alma, dónde se encierra lo que somos, ¿no? Dentro de una caja de huesos.
Ah,
¿no?
Mira.
Donde funda a la perfección lo que es el tema de la novela, ¿no? Que lo espiritual y lo físico en el fondo está todo unido de una forma tremenda, ¿no? Uh-huh. Ya he dicho, esta novela la publiqué en el año 1931, cuando ella tiene 27 años, que parece increíble, ¿no? Uh-huh. Y realmente la novela queda olvidada y ya impacta mucho en su momento a Jean Cocteau y a Pierre MacOrlan, dos escritores franceses. Bueno, Jean Cocteau, yo creo que más
cineasta,
o menos, también
además,
cineasta, uh-huh, conocido. Pierre MacOrlan es un escritor quizá menos conocido, pero también muy interesante. Algún día tocará hablar de él aquí en la sección. Y, pero la novela cae en el olvido y se recupera en Francia sobre los años 80. Entonces aquí Surela, en su colección El Ojo Sin Párpado, pues cómo no, en esa maravillosa colección, pues apareció traducida al español esta novela prodigiosa, ¿no? Una novela que en el fondo nos está hablando de amores locos, amores más allá de la muerte, de cómo el amor lo arrasa todo, perdura más allá de todo, ¿no? Y hasta aquí estaréis diciendo, bueno, esto qué diablos tiene de original, de curioso, estamos hartos de ver historias de amor de este tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizá lo que sorprende y lo que impresiona de Antoinette Pesquet es que en todas estas historias de amor desaforado, de este amor loco, amor fou, ¿no?, que se llama... Es que mi francés es horrible. Amor fou.
Ah, no, pensé amor que era una palabra fou. Pensé que era una palabra en castellano para definirlo.
No, no es como el amor loco este que vale, se refiere siempre a las películas estas, que son películas, novelas, que son amores siempre más allá de la muerte, todo muy, muy grande, no, más grande que la vida realmente. Quizás lo que sorprende y llama la atención en la novela de Antoinette Pesquet es que realmente... macabra, es una novela muy, muy macabra, muy morbosa, realmente hay momentos que uno está leyendo y produce un cierto nerviosismo, cierto mucha turbación, porque realmente la novela, ya digo, está hablando de este amor tan, tan tremendo, pero cuando hablamos de que perdura, decía antes, pero que tiene esto de chocante, ¿no? Es que realmente, dentro de todos estos amores desaforados, todo muy, muy espiritual, muy... eso, todo como el alma que trasciende el cuerpo, sin embargo, Antoinette Pesquet en esta novela, aquí el cuerpo, el alma no trasciende nada. O sea, el alma es cuerpo, el cuerpo es alma. Tal es así que cuando en la historia del protagonista, ya digo, está muy enamorado, él se llama John McCorjeak.
No, es
que yo no tengo la culpa.
Cuidado, se atraganta.
Porque no, parece alemán, pero no es alemán, es escocés. Un escocés que se enamora de Marjorie O'Donn, ¿no? Y bueno, repito, hasta aquí estoy diciendo, pero esto, ¿qué me quieres contar aquí, sí, con esta historia de amores, etcétera? Bueno, realmente estamos hablando de una consumación del amor que continúa después de la amada muerta.
Consumación,
¿no? Consumación de la amada muerta.
¿Continúa consumándose?
Sí, con la amada muerta.
Ah, amigo, ya.
Que es realmente la parte tremenda de la novela, ¿no? Es muy curioso porque Antoinette Pesquet está siempre muy fascinada con estos temas y ella le comentan un caso de un hombre que ha sido encerrado en el manicomio por cometer necrofilia y ella va a entrevistarlo. Lo entrevista, habla con él y según sale de la entrevista, en pocos días escribe este libro. El libro está escrito como lo escribe el protagonista, pero siquiera da la voz a este John McCorjeak, ¿no?, que es el que narra su amor desaforado por Margaret, ¿no? Ya digo, choca mucho porque llega a momentos realmente muy, muy macabros, porque son personajes muy, muy llevados todos
extremos, ¿no?
Es muy extremo, de verdad no me salía la palabra, y quizá, te iba a decir, y sorprende muchísimo porque son temas muy, ya he dicho, muy macabros, muy morbosos, todo este tema de este amor exacerbado, pero todo llevado muy a lo físico también. Pero es muy curioso porque al mismo tiempo está escrito con una ingenuidad tremenda, ¿no? Siempre se destaca de este libro esa tremenda ingenuidad, porque se cuentan cosas que son muy turbadoras, ¿no? Pero se cuentan como quien está contándote algo que sabe que no es normal, pero al mismo tiempo tampoco es tan antinatural, ¿no? De hecho, el protagonista se pasa todo el tiempo diciendo que él no es incapaz de ver las cosas de forma natural. Pero no dice en ningún momento que sean antinaturales, sino que para él todo tiene una explicación que no es natural.
Ajá.
Y claro, cuando él va de su amor tampoco es natural, ¿no? Impacta mucho también porque uno la está leyendo y la sensación que tiene es que está como que se están revelando cosas del alma humana muy, muy profundas, ¿no? Como si fuera una confesión arrolladora, una confesión que alguien te está haciendo de una manera muy profunda, ¿no? Que por una parte llega a extremos que tú dices, no quiero seguir escuchando, esto es como demasiado íntimo, ¿no? No quiero seguir, pero al mismo tiempo no puedes parar, ¿no? Es una novela, es muy breve, se lee en nada. Yo además anoche me la releí, son ciento y poquitas páginas, te la lees en un rato. Voy a decir rápidamente, para según a ver, se editó en, como ya he dicho, en el año 90, en la colección de El Ojo Sin Párpado de Siruela, pero se puede conseguir fácil en la colección Libros del Tiempo del año 2005. No existirá todavía. De tal forma, todo el tema de la necrofilia, que también se dice mucho que Antoinette Pesquet parece que es de las pocas que toca el tema, etcétera. De tal forma, pero fíjate que hay otro escritor que todo el mundo conoce, todo el mundo admira, a quien lo hemos citado muchísimas veces, y sin embargo tiene hay claras referencias de Antoine Pesquet, nunca directas, pero se pueden ver claramente a Edgar Allan Poe, ¿no? Uh-huh. Edgar Allan Poe en Ligeia, en el fondo, que está contando. O sea, Ligeia es su amada que muere, se casa con Lady Rowena, y Lady Rowena, en la imaginación y ya en la parte física, cuando ella está enferma, empieza a convertirse en la propia Ligeia, ¿no? Es una historia de necrofilia.
Sí, velada.
Pero sí, hombre, sí, efectivamente, pero, hombre, no llega. Estamos hablando de casi un siglo antes.
No es gore, no, que vamos a ver.
Pero en el fondo, estamos hablando de necrofilia,
claro,
¿no?
No es necromantic, por decirlo de alguna manera. Es una cosa más elegante.
Sí, pero necromantic. Bueno, es que no me da tiempo porque de Burgeris sí quería hablar, pero Burgeris me parece la parte cutre.
A mí, por eso
que,
te decía, a mí tampoco me gusta.
Me parece un pitorreo. Yo, una película que yo no sé la gente que le dio a ese director. Tal es así que nadie se acuerda. Excepto tú, Canuto, y yo, que no estamos acordando.
Bueno, y yo no la he visto.
Sí, yo la vi, fue, o sea, un dislate. O sea, tiene una parte que es como una matanza extremeña. Que, o sea, solamente puede impactar que no ha estado nunca en una matanza extremeña. Tiene vale como 15 minutos con uno despellejando un conejo. Lo digo en serio, ¿eh? Digo, esto qué tonto es.
Céntrate que no merece la pena, sí, perder
el tiempo con esta tontería. Pues mira, lo otro, por ejemplo, también quería hablar de más cosas de Poe, ¿no? Pues la historia de Roderick Husser en la caída de la casa Husser, ¿no? La historia con su hermana, Lady Madeleine, de nuevo, como bien has dicho, Canuto, no está todo velado, nunca se dice de una manera explícita, pero en el fondo toda la historia que tiene de esa decadencia de esa casa, toda la historia que tiene Roderick con su hermana Lady Madeleine, en el fondo estamos hablando también de una historia entre necrofílica cuando ella despierta, cuando él la mete en el ataúd y ella despierta, pero también incestuosa, ¿no? O sea,
claro,
incluso de una forma velada, o incluso llega más lejos que... Que bueno, no se puede llegar más lejos que la Pesquet, pero ahí anda.
¿No? Por la manera de contarlo, ¿no? Uh-huh. Antoine Pesquet es como que.
En esta novela, Pesquet es que también hace un sumum de cosas macabras, porque hay entierros prematuros, otra referencia a Poe, su gran cuento del entierro prematuro, hay apariciones espectrales. Es realmente un compendio de cosas extrañísimas, todo muy bien llevado, porque te digo, se lee de una forma muy amena, y esa mezcla de. Dios mío, qué barbaridad, estoy leyendo, pero al mismo tiempo todo contado como con una fluidez, una naturalidad y en algunas descripciones una ingenuidad que realmente te desarma, ¿no? O sea, te deja muy, muy indefenso ante la novela y no eres capaz, no sé cómo, o sea, llegas a, Dios mío, es que decir a entenderme, me pueden llevar a la cárcel a terminar el programa, ¿no? Pero realmente cuando ese personaje totalmente enloquecido, loco, o sea, vamos, lo tienes que meter en el manicomio, llega a estos violentos, está como una chota, ¿no? La verdad. Pero como te ha descrito también lo que es toda su evolución, todo lo que él ha sentido, cómo él percibe todo lo que le rodea, cuando llega a los actos extremos,
empieza a pensar que le podría pasar a cualquiera.
No, pero no a cualquiera. No sé, cualquiera, entiende, pero entiende toda la psicología del personaje, entiende, y entiende los caminos a los que llega.
¿Por qué lo hacen que no lo compartas?
Exactamente.
Dicho más fácil.
Incluso.
Que estoy espeso hoy.
Claro, puedes entenderlo, ¿no? Aunque no lo compartas, pero entiende sus motivaciones, aunque sean incorrectas.
La motivación de tiene la inspiración divina, pero esto que
y sin un taco entre todas las dos frases.
Eso es impresionante. También, si tenemos un poquito de tiempo, ¿no?
Un minuto,
pues rápidamente, no da mucho tiempo, pero películas que han tocado este tema de... Para que veáis que no es algo tan extraño y tan ajeno a lo que es la cultura, aunque nunca se diga de una forma clara. Tenemos la maravillosa película Jenny de William Dieterle, del año 1948. Jenny de William Dieterle, por si alguien la quiere buscar, con Joseph Cotten, Lillian G y Jennifer Jones. Busca Jennifer Jones y se queda en la película. Bueno, La increíble Laura de Otto Preminger, ahí también muy velado, una historia de amor por alguien que está muerto. Lo que pasa es que siempre son más, digamos, más espirituales, por supuesto, ¿no? No llegan a ser explícitas como en la de la novela de Antoine Pesquet. O la impresionante, esta sí. Aquí sí que llegamos ya a algo un poquito más físico.
Esa te gusta mucho.
A mí me encanta Manon de Henry George Clouzot.
Oye, ¿del amor y de la muerte tampoco?
Amor y de la muerte. Bueno, pero del amor y del amor. Es verdad, había caído. Lo que pasa es que ya. No. Estaba pensando en Manon. Es como estoy en la parte del amor desaforado. Pero es verdad, aquí dice del amor y del amor. Perfectamente, Canuto, Miquel Soavi. Por supuesto.
De Reanimator ni hablamos.
Bueno, sí, la verdad es que hay un montón.
La novia de
Reanimator. Como me he puesto Finolis, como vengo Finolis, no he caído en otras películas. Fijaos que Finolis vengo. Con Dieter, Le Preminger y Clouzot. ¿Y qué se me olvidan? Tío, me encanta la película de Miquel Soavi, de todas maneras.
Es que pensé, ¿no?, que iba a decir eso, fíjate.
Es una película que a mí sí me gusta, bueno, mucho, ¿no?
Niños, no hagan estos experimentos en casa. Leer sí.
Y ver las películas también. Eso. Que yo vi Reanimator con 10 años, no pasa nada.
Bueno, Canuto, solo dices tú, ¿eh? Yo creo que algo ha pasado.
José Luis, muchas gracias. Hasta la semana
que viene. Muchas gracias, Antoine Pesquet.
Y a ustedes hasta mañana, en el mismo sitio, a la misma hora. Mañana tendremos a Lolo Rico del Alba, la directora de La Bola de Cristal.
Ni más ni menos.
Adiós.